13:02. A continuación escuchamos la conferencia de prensa con el informe respecto de la situación en la provincia de Entre Ríos sobre el coronavirus.
Habla a continuación el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Buenos días. En primer lugar, como hacemos en todas las videoconferencias, iniciar con el análisis de la situación epidemiológica en nuestra provincia, la situación también sanitaria, y también evaluar la evolución del plan rector de vacunación. En relación a los indicadores epidemiológicos, se evaluó la situación de la provincia del 25 de abril al 8 de mayo, con la semana cerrada el día 8 de mayo, y los indicadores departamentales continúan siendo marcando un nivel alto de riesgo de transmisión de la enfermedad en todo el territorio provincial prácticamente. Todos estos departamentos que están en rojo con nivel alto, considerado alto de transmisión de enfermedad, continúan desde mitad de marzo hasta el 8 de mayo. Esta situación sigue llevando a que hoy día las terapias intensivas, tenemos que tener en cuenta que de la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 3%, entre el 2 y el 3% de los pacientes van a requerir terapia intensiva. Esto ha hecho que esta prolongación en el tiempo de un número y de contagios tan altos desde la mitad de marzo hasta la fecha haya llevado hoy a que gran parte de los esfuerzos que está haciendo hoy el Ministerio estén focalizados en lo que tiene que ver con las terapias intensivas. Hoy se está llevando una readecuación y también se están evaluando sistemas de derivación para poder contener el número de casos graves que se están evaluando a nivel no solo provincial, sino también que se está viendo a nivel nacional. Estos serían los principales departamentos. Seguimos entonces con un nivel alto de contagios y de nivel de transmisión muy alta. También evaluamos lo que tiene que ver con la incidencia en relación al tiempo, cómo ha venido, cómo se han dado los casos en estos últimos, en estas últimas semanas. Si nosotros vemos los casos en rojo, son los casos que se han confirmado en los últimos 7 días, pero son casos que corresponden o que han ocurrido, o sea, las personas se han enfermado principalmente, la gran mayoría, entre el 6 y el 13 de mayo. Los casos que van a ocurrir durante esta semana que está transcurriendo en este momento se van a ir viendo a medida que vayan pasando los días, pero lo que estamos viendo también en los distintos servicios de salud es que las consultas por problemas respiratorios y la positividad está aumentando también en muchos de los establecimientos en los cuales se hacen la mayor cantidad de hisopados en nuestra provincia. Si analizamos geográficamente hacia el interior de nuestra provincia, vemos acá los departamentos, las localidades, y dentro de los departamentos, las localidades que han tenido más de 50 casos en esta semana de cierre, como decíamos, el 8 de mayo. Y en rojo nosotros vamos a ver las localidades que han tenido una incidencia muy alta y también los que han aumentado en relación a los 14 días previos el número de casos. En lo que tiene que ver con el departamento Colón, si bien no ha habido un aumento en el número de casos en los 14 días que se cerró la semana, los 14 días previos, como ven las tasas son muy altas en relación a la población de los últimos 14 días. Los últimos 14 días nos dan una idea de los casos activos que tiene cada una de las localidades. El departamento de Colón, con esas 3 localidades, con una alta tasa, todavía tiene unas tasas muy altas que requieren claramente que se continúe bajando el número de casos en esta localidad. Concordia es una de las localidades que ha sumado muchos casos en estos periodos que estábamos comparando. Ha aumentado prácticamente un 60% en relación a los casos anteriores y ha llevado a superar la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes. Esto es un número muy alto, un número que puede poner en tensión claramente también a las unidades de terapia intensivas de esta localidad. Y es una de las localidades que hoy está, el Ministerio de Salud está poniendo mucho el ojo. También, en lo que tiene que ver con el departamento de Diamante, la localidad de Diamante ha aumentado el número de casos en relación a los 14 días previos, y General Ramírez tiene una tasa muy alta en relación a la cantidad de habitantes, el número de casos es muy alto en relación a la cantidad de habitantes. En el departamento de Federación, Chajarí ha aumentado también el número de casos, y una tasa que no supera todavía los 250 casos, pero es un lugar donde ya hay que tener cierta alerta en relación a la situación. Gualeguay es otro de los lugares que está aumentado casi más de un 20% el número de casos en relación a los 14 días previos y tiene también una tasa que supera los 500 casos. Este lugar también es un lugar que hay que tener muy en cuenta en los próximos días. En el departamento de Gualeguaychú preocupa también la situación de la localidad de Gualeguaychú con una tasa muy alta. Urdinarrain, que ha aumentado prácticamente un 40% en relación a la medición anterior, y La Roque también con un aumento y una tasa muy alta. La Paz, si bien ha disminuido el número de casos en relación a la vez anterior, todavía continúa con una tasa alta, lo cual requiere también todavía atención. Nogoyá es otro de los lugares también que tiene esas características. Paraná es un lugar en donde, si bien los casos se han estabilizado, incluso se puede llegar a ver alguna reducción en los casos, sigue siendo la localidad que más casos aporta al total provincial. Tiene una tasa para el tamaño de la población que también es muy alta, cercana a los 400 casos por 100.000 habitantes, y es también el lugar donde tenemos que prestar mucha atención, dado que las camas de terapia intensiva en Paraná son las camas que reciben pacientes de toda la provincia y son hoy uno de los lugares donde la ocupación de camas está más alto en relación a las otras regiones. Por lo tanto, la localidad de Paraná es una localidad también que requiere especial atención, sobre todo en estos días. También hemos evaluado la situación en los servicios de salud, en donde se ha planteado un aumento importante en lo que tiene que ver con las consultas por problemas respiratorios en esta localidad. Viale, el departamento de Paraná, ha aumentado, tiene una tasa también muy alta en relación a la población que tiene. Crespo también sostiene una tasa elevada, sin embargo los casos han descendido en relación a los 14 días previos. San Salvador es una situación también muy acuciante, casi el doble de casos ha tenido respecto a los días previos y tiene una tasa en relación a su población muy alta. Rosario del Tala es otra de las localidades también que hay que tener en cuenta, ha aumentado el crecimiento de casos, la tasa supera los 500 casos por 100.000. Concepción del Uruguay se ha mantenido, sin embargo también, al igual que Paraná, continúa con una tasa muy alta de casos. Y Baza del Vaso, casi también como la situación de San Salvador, ha duplicado la cantidad de casos respecto a los días previos. Victoria se ha mantenido, tiene una tasa cerca de los 200 casos por 100.000. Y finalmente Villaguay es una localidad que también se ha mantenido en el número de casos, pero sigue sosteniendo una tasa muy alta en relación a la cantidad de habitantes. Para continuar con estos informes, vamos a hacer también una evaluación en relación a lo que tiene que ver con la mortalidad, uno de los puntos claves también en lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID-19. Prácticamente de todos los pacientes que se han confirmado hasta ahora en nuestra provincia, el 2,2%, decimos entre el 2 y el 3% de los pacientes han requerido unidades de terapia intensiva y tenemos un 1,6% de pacientes que han fallecido. Si nosotros vemos estos números, el número de personas que ingresan a terapia intensiva en su gran mayoría son pacientes que luego fallecen, o sea que esto es un punto clave también que hay que tener en cuenta, que la diferencia que hay entre los pacientes que entran en UTI y en las terapias es muy poca. ¿Cómo es la distribución de los casos de los fallecidos que hemos tenido de acuerdo a la edad? Siempre decimos que el riesgo, como ustedes ven en la parte de abajo, la letalidad siempre va a ser mayor y va a aumentar exponencialmente en relación a la edad. O sea, personas que tienen más de 60 años, el riesgo va creciendo exponencialmente. Sin embargo, que el riesgo vaya creciendo, la letalidad de la enfermedad vaya creciendo exponencialmente a medida que aumenta la edad, no quiere decir de que no haya pacientes fallecidos menores de 60 años. Hay pacientes fallecidos menores de 60 años y en el grupo de entre 20 y 60 años es el grupo donde se da la mayor cantidad de casos de contagios. Por lo tanto, también es un grupo que, a pesar de que tiene menor letalidad, también aporta y está aportando muchos casos a las unidades de terapia intensiva y también muchos de esos pacientes también fallecen.
Habla a continuación el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.
Buen mediodía para todos. En el marco del avance del plan rector de vacunación, en la jornada de hoy en la provincia estamos superando las 300.000 dosis registradas. Ahí podemos ver imágenes del monitor provincial que se encuentra en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Podemos observar esto que recién les decía, que hemos superado las 300.000 dosis aplicadas y registradas. Es un número importante, la verdad que el avance viene a buen ritmo en relación a las dosis que están ingresando. En relación a los grupos poblacionales y a la población objetivo, ya estamos casi pisando el 50% de la población objetivo que en un primer momento se tomó como población estimada a vacunar. Por supuesto, hay que seguir avanzando, esto es en toda la provincia y a medida que recibimos las dosis vamos avanzando. Mayores de 70, adultos mayores de 70, ya hemos superado el 80% de la población objetivo a vacunar. Entre 60 y 69 ya estamos cercano al 70% y son grupos que se siguen avanzando independientemente que en muchos lugares de la provincia ya se inició con adultos entre 18 y 59 con factores de riesgo. Es importante poder reconocer que desde la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Entre Ríos hemos hecho mucho hincapié en poder continuar con los grupos priorizados de riesgo para vacunar, para posteriormente, a medida que vayan llegando más dosis, poder incluyendo grupos o sectores de personal esencial. En este momento seguimos poniendo todas las dosis que nos llegan en estos grupos priorizados que requieren mayor atención, por lo que decía recién el doctor Garcilaso, en este aumento de casos tenemos que cuidar a los que peor les va en relación al coronavirus y son las personas con comorbilidades y las personas mayores de 60 años.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. De Canal 11 de Paraná, para el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. Consultan el motivo por el cual cerró como lugar de vacunación el centro de día Federico Leloir y si se evalúa sumar otro espacio en reemplazo teniendo en cuenta la necesidad de sumar espacios para la campaña de vacunación.
En relación al centro Leloir, acá en la ciudad de Paraná, lo que se decidió fue un reordenamiento, en realidad. No es que se cierre un lugar, sino que ese lugar no va a estar ahora para la vacunación, pero se amplían las jornadas de la escuela hogar, en este caso, en relación a horarios y en relación a días, se van a sumar días también, inclusive se va a aumentar la capacidad. En estos meses hemos logrado ganar en experticia y en trabajo en estas jornadas masivas, así que unificamos esfuerzo y hacemos un solo equipo de estos dos lugares y que va a ser en la escuela hogar, donde tenemos mayores facilidades para aumentar la cantidad de turnos, ampliando los horarios y también los días, como los días sábados, que también se va a trabajar. Así que en relación a eso es solo un reordenamiento y a medida que lleguen más dosis y lleguen dosis de características de manejo más fácil, con temperaturas de heladera y no solo con la Sputnik, que requiere muchísimo más problemas en la logística y hay que tener los freezers a mano y demás. En relación a eso, se van a ampliar más lugares a medida que sigan llegando dosis. Cuando tengamos muchas dosis que se puedan ampliar, seguramente van a empezar a participar todos los vacunatorios de la ciudad de Paraná y en la provincia también.
Siguiente pregunta. De micrófono digital de Viale, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. La ciudad de Viale es la localidad del departamento, luego de Paraná, que más casos ha tenido en estos últimos 9 días. Desde la provincia, ¿se monitorea esta situación? ¿Cuál sería su criterio, una medida rápida para evitar estos contagios?
Bueno, como vimos hoy en las tablas, en relación a las localidades que más han aportado casos y que están dentro de las localidades con mayor nivel de transmisión, está la localidad de Viale, o sea que eso se está monitoreando desde a nivel provincial. En relación a las medidas, hay que tener claro uno de los puntos que siempre dijimos desde el COE provincial, que las medidas siempre tienen que ser evaluadas con los niveles de transmisión, con los indicadores epidemiológicos, los niveles de transmisión del virus, y no con los casos graves. En esta situación, lo que se recomienda siempre, porque esto es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es disminuir los contactos entre las personas lo más posible, sobre todo en los lugares, como vimos recién, que están en un número de casos muy alto y también los niveles de transmisión están aumentando. Las medidas que se deben tomar están relacionadas a lo que tiene que ver con evitar lo mayor posible la circulación de gente y que la gente evite estar en contacto sin las condiciones, digamos, ya conocidas de cuidado. Y esto es fundamental, disminuir la circulación lo antes posible para poder disminuir la transmisión del virus y así poder tener menos terapias ocupadas. La clave está en disminuir la transmisión del virus.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. ¿Por qué no están vacunando a personas con hipertensión arterial que concurren con turno asignado y con certificado médico correspondiente? ¿La hipertensión arterial fue eliminada de la lista de comorbilidades? Si ese es el caso, ¿por qué?
En realidad, la hipertensión arterial nunca estuvo en la lista de comorbilidades. La hipertensión arterial pura, sola, esencial, sin otra patología o complicación adyacente. Creo que lo hablamos en la conferencia anterior. La hipertensión arterial esencial no está, ni desde el primer momento, no está en los decretos nacionales para licenciar a las personas. Imagínense, la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas o la enfermedad crónica más frecuente, ¿sí? Se habla de que prácticamente un 30% de la población adulta padece de esta enfermedad. Y no está demostrado, no se demostró que si es esencial, pura, y que no tiene alguna otra complicación, no tiene mayor riesgo en relación al coronavirus. Sí existen otras patologías o complicaciones que pueda traer la hipertensión arterial y donde se requiere que el certificado médico que expide el profesional aclare esta situación. Un ejemplo lo hemos visto en estas semanas en la ciudad de Paraná. El certificado solo dice hipertensión arterial, pero esa hipertensión arterial produce un daño renal o produce una miocardiopatía en el corazón, un corazón agrandado. Si eso está aclarado en el certificado, está dentro de las enfermedades cardiovasculares. El turno se asigna porque el formulario de inscripción es en relación a las enfermedades crónicas para registrarse, solo habla de enfermedad cardiovascular. Pero desde un primer momento se aclaró que la hipertensión arterial sola no era una de las patologías hoy, en este momento, donde estamos priorizando patologías crónicas que tienen mayor riesgo a hacer casos graves en relación al coronavirus. Pero nunca estuvo, desde el principio, no está dentro de estos grupos. Lo que sí, si hay dentro, cada persona, además de la hipertensión arterial, hay complicaciones secundarias a esta hipertensión arterial, que pueden ser renales, que pueden ser cardiovasculares, extras, hay que, si está en el certificado, la persona se va a vacunar.
Siguiente pregunta, de LT15 de Concordia, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Se están realizando en la provincia testeos para determinar si las vacunas son efectivas y están generando anticuerpos en las personas que ya completaron la vacunación? Y para el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, ante la apertura de nuevos centros de vacunación, ¿cómo se está controlando la cadena de frío?
Bueno, en relación a la efectividad de las vacunas que se ingresaron a nuestro país ya traen estudios realizados respecto a la capacidad que tienen de generar anticuerpos, la capacidad que tienen también de disminuir los casos graves y también se evalúa también la capacidad que tienen o no de evitar la transmisión de la enfermedad. Hoy día hay que tener en cuenta que la recomendación, por lo menos en este momento, a medida que vaya apareciendo más información, más estudios respecto a la efectividad de las vacunas, es que hoy se considera que las vacunas son muy efectivas en disminuir claramente los cuadros graves, pero no así los cuadros leves o moderados. Por lo tanto, hoy se considera que muchas de las personas que están inmunizadas también pueden llegar a tener la capacidad de contagiarse, muchas veces con síntomas leves, y también pueden llegar a tener la capacidad de contagiar a otras personas. Esto es un punto que hay que tener en cuenta y hay que tenerlo claro. Dentro del programa, dentro del plan rector de vacunación, no está previsto hacer testeos para hacer esta evaluación, ni tampoco para hacer la evaluación de anticuerpos. Esto se hace en algunos estudios específicos, se va a seguir haciendo y cada uno de los laboratorios lo sigue haciendo para ir brindando mayor información y mayor conocimiento en relación a cada una de las tres vacunas que hoy se están utilizando en nuestro país. Pero como punto clave, no está hoy recomendado por el plan rector de vacunación hacer la necesidad de realizarse anticuerpos para evaluar esto y tampoco testeos, pero sí tener en cuenta y tener muy claro que una persona se puede igual vacunada contagiar y también puede contagiar a otros vacunados. Por eso las recomendaciones del uso de tapabocas, por más que la persona esté vacunada, y de las medidas básicas continúan por el momento siendo las mismas. Puede ser que más adelante aparezca alguna información que nos permita modificar estas conclusiones, pero esto es lo que hoy tenemos como información a nivel nacional y provincial.
En relación a la consulta sobre los nuevos lugares que se abran y las cadenas de frío, desde un primer momento, desde el plan de vacunación, fue uno de los desafíos más grandes de esta campaña, el poder trabajar esta particularidad, más que nada con la vacuna Sputnik, que es una vacuna que requiere una temperatura de 20 grados bajo cero. Por eso la provincia desde el principio adquirió freezers específicos y se fueron distribuyendo en distintas, primero en las cabeceras de departamento y después en otras localidades, estratégicamente buscado para poder desde ahí también ser centros de distribución a localidades más pequeñas o a las zonas rurales de los departamentos. En ese sentido, el transporte desde la Cámara Provincial de Vacunas o de la Ciudad de Paraná hacia todos los departamentos y las cabeceras de departamento está garantizada con unos equipos, en realidad son conservadoras, con unas características especiales para poder trasladar y garantizar esa temperatura de menos 20, llegan a las cabeceras de departamento o a las localidades que tienen el freezer, obviamente todo previamente consensuado, no sale una conservadora sin tener el ok del lugar donde se recibe esa conservadora o esas vacunas, que esté todo bien. Una vez llegado ahí se controla previamente, antes de dejar las dosis, que esté todo sin ninguna dificultad. Estas conservadoras tienen una autonomía de 24 horas, o sea que si hay algún problema, no esa conservadora se trae de vuelta y no se pierde ninguna dosis. En lo que va de la campaña, no hemos perdido, por problema de cadena de frío, no hemos perdido ninguna dosis, por suerte. Y en relación a los lugares más chicos o las zonas rurales, lo que se hace es que desde estos lugares, cabeceras de departamento, localidades más pequeñas donde tienen el freezer, se diseñan las jornadas de vacunación en un ida y vuelta en el día, con la gente esperando en los efectores que se van a vacunar, porque la temperatura, una vez que se descongela la vacuna Sputnik, se garantizan 2 horas de efectividad de la vacuna, digamos, no se pierde la vacuna. Así que generalmente en las zonas rurales se ordenan, por medio de los centros de salud y los coordinadores departamentales y demás, se ordenan en estas jornadas, y la vacuna, una vez que sale desde el freezer hasta que tiene que ser inoculada en la persona, hay un tiempo de 2 horas. Así que la verdad que se pudo aceitar bastante en toda la provincia. Al principio tuvimos mucho temor, claramente era algo que nunca había pasado de esta forma en campañas de vacunación, pero hoy ya lo tenemos bastante aceitado, lo que sí, claramente, esto trae un tiempo más lento a la hora de coordinar vacunación en las zonas rurales y en las localidades más chicas, porque hay que tener todo esto en cuenta. En relación a las otras vacunas, como es la Sinopharm y la de AstraZeneca, son vacunas que requieren solamente temperatura de heladera, así que el movimiento interno en la provincia es mucho más sencillo, ya es como cualquier otra vacuna del calendario, así que en eso no hay demasiados problemas, tampoco hemos tenido problemas en la cadena de frío en estas con estas vacunas, así que bueno, es bastante, en algunos lugares de las zonas rurales, bastante más artesanal y bastante más mano a mano el trabajo. En las localidades más grandes se pueden hacer jornadas masivas, pero bueno, en el marco de todo el plan de vacunación es un mosaico en toda la provincia de trabajo diferente, pero que ya lo tenemos aceitado, hoy estamos sujetos a la disponibilidad de vacunas para poder aumentar la cantidad de dosis.
Siguiente pregunta, de San José opina, para el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti. Sabiendo que en el ámbito provincial ya está vacunada la franja de hasta los 60 años, ¿las segundas dosis deberán ser de la misma marca que recibieron la primera o existe la posibilidad de que otras sean compatibles a la aplicada?
No, la segunda dosis de cada persona, que requiere cada persona, tiene que ser la misma vacuna, de la misma marca de la vacuna que fue la primera. Específicamente AstraZeneca y Sinopharm, la primera y la segunda dosis son iguales en el componente de la vacuna. Requiere un intervalo, hoy estamos a partir de 12 semanas con ese intervalo, independientemente de eso, vacuna Sinopharm se está haciendo en toda la provincia en este momento las segundas dosis, inclusive el día de hoy recibimos la última tanda para completar todas las segundas dosis de Sinopharm que necesitamos y ya se empiezan a distribuir.
13:29 minutos en todo el país. Hasta aquí la conferencia de prensa en que las autoridades sanitarias de la provincia brindaron el informe respecto de la actualidad en la provincia de Entre Ríos sobre coronavirus.